La introducción a este tema analizando la inspiración de las Santas Escrituras, vimos la lista de palabras, ¿no? La palabra revelación, la palabra iluminación, la palabra inspiración. Hablábamos de la inspiración verbal, plenaria y otros aspectos, ¿no? De este asunto, viendo desde la perspectiva del Antiguo Testamento, luego desde la perspectiva de Cristo y por fin desde la perspectiva de las epístolas, las enseñanzas básicas acerca de la inspiración y la autoridad de las Santas Escrituras. Cuando pasamos el tope de las cosas importantes en relación con los ministros, ¿no?, y su responsabilidad de trazar correctamente la palabra de Dios, llegamos hace dos sesiones a la necesidad de la interpretación, y la hermenéutica es la ciencia de la interpretación, en este sentido aplicada a las Santas Escrituras. Vimos, y quiero repetir rápidamente algunos de estos puntos, vimos que la interpretación es necesaria primero porque Dios ha comunicado su verdad a través de palabras, y en este sentido vimos que hasta en el caso de Adán y Eva se veían obligados a interpretar correctamente la palabra de Dios. Segundo, vimos que hay una lista de versículos en la Biblia que hablan de la necesidad de la interpretación correcta de la palabra. Tercero, vimos que toda predicación y enseñanza verdadera está basada en la interpretación correcta de la misma palabra. Cuarto, vimos que la base de las aplicaciones múltiples, las muchas aplicaciones que podemos hacer de este libro, la base de la aplicación de la palabra es, desde un principio, la interpretación correcta de ella. En quinto lugar, vimos que debemos tener mucho cuidado en la interpretación de las Santas Escrituras, debido a que todos los errores en la práctica vienen siendo consecuencias de alguna falla, de algún error, alguna equivocación en cuanto a la doctrina, o sea, en cuanto a la interpretación. Y además vimos cómo es que todos los grupos hoy en día que están en conflicto acerca de la Biblia, tanto por un lado los católicos y los protestantes, los arminianos, los calvinistas, los bautistas, los paidobautistas, los carismáticos y aquellos que sostienen que los dones milagrosos ya terminaron, todos los grupos evangélicos que están en conflicto con las sectas modernas, todos a fin de cuentas utilizan el mismo libro, pero lo que es la causa de tanta confusión y tantos debates y conflictos hoy en día es el hecho de que no todos están de acuerdo en las reglas de interpretación. Desde un principio no llenan los requisitos para interpretar correctamente las Escrituras, muchos de estos grupos, y sus métodos de interpretación, en su mayor parte, son métodos erróneos, ¿no? Y terminamos hablando de cómo esto también es algo tan importante, aún para los creyentes que no tienen la tarea de enseñar y predicar la palabra. Después vimos una lista de prerequisitos o cualidades necesarias para interpretar correctamente la palabra. No vamos a repetir la lista de puntos que vimos. Después hablábamos detalladamente del alcance y la autoridad de la palabra de Dios. Y después llegamos a lo que comenzamos a ver hace 30 días, no exactamente hace un mes. Llegamos a una lista de reglas que son las más importantes en relación con nuestro tema. Y quiero repetir en breve, quiero repasar esta doble división que hicimos en cuanto a las reglas. Vimos primero que hay toda una serie de reglas que hemos llamado las reglas generales. Y estas reglas tienen que ver, aquí tengo una lista, con la relación entre los dos testamentos, con la analogía de la fe, con la interpretación contextual. Y vimos estas tres reglas hace un mes. O sea, en parte, ¿no? Porque vamos a ir ampliando varios puntos en relación con estos tres primeros detalles, ¿no? Las tres reglas, las vuelvo a mencionar: la relación entre los dos testamentos, la analogía de la fe, la interpretación contextual. El día de hoy vamos a ver la cuarta regla, el uso de palabras griegas y teológicas, ¿no? Y después la quinta regla, la perspectiva gramatical. Vamos a hablar de este punto en la próxima sesión. El uso correcto de la razón en relación con la interpretación de las Santas Escrituras, el uso correcto de la mente y la necesidad de mantener un equilibrio. Estos puntos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reglas, son las que hemos llamado las generales. Después hay una regla o una lista de reglas especiales, esa es la segunda división. Y en la lista de reglas especiales tenemos el uso del lenguaje figurativo o simbólico, el uso de tipos y símbolos, y esto es lo que vamos a introducir el día de hoy, la interpretación de las parábolas y los milagros, la interpretación de las narraciones históricas, la interpretación de las distintas clases de literatura, sean salmos, proverbios, profecías, promesas, o el Pentateuco, ¿no?, en el sentido de la Santa Ley de Dios, en su triple división. Y aún más, en esta lista de reglas especiales tenemos la interpretación de los pactos. Vamos a dedicar la mayor parte de una sesión completa a esta controversia. Y dependiendo de cómo nos va el tiempo, vamos a llegar en un futuro, si Dios lo permite, a las reglas especiales en cuanto a la interpretación de la escatología desde una perspectiva personal. La escatología personal es la hora de tu muerte y la cuestión de si vas al cielo o al infierno, porque para cada persona que sale antes del fin del mundo, el mundo termina en la hora de su muerte y Cristo viene a la hora de su muerte, ¿no?, para llevar a esa persona al juicio. Y la escatología final, que se refiere a todos los eventos profetizados que terminarán con nuestro mundo. Además, lo quiero mencionar aquí, vimos una lista de cosas que debemos siempre guardar en mente cuando estamos interpretando las Santas Escrituras. Y quiero rápidamente repasar esta lista. Vimos la necesidad de interpretar la Biblia desde toda una serie de perspectivas o puntos de vista. Primero, desde la perspectiva teocéntrica, o sea, desde la perspectiva de Dios, su gloria, su nombre, sus propósitos, su soberanía, sus decretos, la necesidad de ver las Santas Escrituras desde la perspectiva divina es la primera cosa en esta lista de perspectivas. Vimos, en segundo lugar, la necesidad de interpretar las Escrituras desde una perspectiva trinitaria, desde la perspectiva de la doctrina bíblica de la Trinidad, toda una lista de ejemplos, ya los vimos. Y aún más, la necesidad de interpretar las Escrituras desde una perspectiva cristológica. Esto lo vamos a ver en parte el día de hoy en relación con los símbolos y los tipos. La interpretación cristológica o evangélica, ¿no?, puesto que Cristo mismo es el centro de todas las doctrinas, todas las enseñanzas de este libro. La cuarta necesidad de interpretar la palabra de Dios en forma doctrinal. En este sentido hablábamos de la analogía de la fe. En un momento vamos a repasar todo este argumento, los 8 puntos, ¿no?, que habíamos planteado en relación con la analogía de la fe. Pero la idea es que debemos interpretar las Santas Escrituras dentro del contexto doctrinal de todas las verdades enseñadas, el cuerpo de las doctrinas esenciales en su conjunto que forman la fe una vez fue dada a los santos, ¿no?, en forma permanente, en forma escrita. Y aún más, la necesidad de interpretar la palabra en forma literal y gramática. Esta idea la vamos a analizar cuidadosamente en un futuro. Y la necesidad de interpretar la palabra en forma experimental y de manera práctica. Y vimos una lista, ¿no?, de ejemplos. A mí me gusta mucho esta idea de los puritanos, de que siempre buscaban la perspectiva bíblica, la perspectiva doctrinal, su catecismo, confesión de fe, la perspectiva histórica. Usaban el libro de Fox, ¿no?, de los mártires, para sacar la perspectiva histórica. Y la perspectiva experimental, desde la perspectiva del progreso del peregrino, ¿no?, los tres libros aparte de la Biblia que tenían en su posesión, su catecismo, confesión de fe, el libro de Fox de los mártires, el libro de nuestro querido hermano Juan Bunyan acerca del progreso del peregrino, y trataban de interpretar las Santas Escrituras desde una perspectiva práctica tomando en cuenta estos detalles. Ahora, para terminar con este resumen, ¿no? Hablábamos detalladamente de la relación entre los dos testamentos, haciendo hincapié en el hecho de que la regla crucial en todo este asunto es la siguiente. Recuerden ustedes, el Nuevo Testamento es la base para interpretar el Antiguo Testamento. Y citábamos la triste afirmación de nuestro querido hermano Luis Berkhof en su libro Principios de Interpretación, el argumento que él da afirmando exactamente lo contrario, diciendo que la regla para interpretar los dos testamentos es el Antiguo Testamento ofrece la llave para la correcta interpretación del Nuevo Testamento. Eso es un error garrafal. Yo hice todo un berrinche acerca de ese punto, mostrando que si te colocas en el Antiguo Testamento y miras al Nuevo Testamento a través de esos lentes, ¿no? Los lentes, podríamos decirlo así, de un judío, vas a terminar equivocándose acerca de toda una serie de puntos, comenzando con la naturaleza, la membresía de la iglesia, las ordenanzas de la iglesia, la relación entre la iglesia y el Estado, el principio regulativo en relación con la adoración pública, que es la base de dónde vamos a sacar las reglas para el culto público bajo el Nuevo Testamento. Forzosamente tenemos que sacar esas reglas del Nuevo Pacto, no del Antiguo, sino del Nuevo Pacto. Y aún más te vas a equivocar en relación con los dos pactos, la ley y la gracia, y toda una serie de errores también que mencionamos en relación con otros asuntos. Y después de analizar esta idea, nos fijábamos en la forma en que el Nuevo Testamento cita textos del Antiguo Testamento, y llegamos a la conclusión de que en una gran parte de los textos citados en el Nuevo Testamento, lo que está sucediendo es lo siguiente. Los autores del Nuevo Testamento están no simplemente citando versículos del Antiguo Testamento para comprobar o demostrar su argumento, sino que están citando estos textos y a la vez dando la interpretación autoritativa del significado de estos textos. Y la regla la tratábamos de explicar en relación con este dicho. En el Antiguo Testamento Dios dijo lo que quiso decir. ¿Sí? O sea, dijo exactamente lo que Él quiso decir. Pero en el Nuevo Testamento nos dice lo que quiso decir. Y ahí está la regla. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Y esta regla vamos a verla en relación con la escatología, porque de muchos movimientos teológicos modernos, ¿no?, la gran mayoría de los dispensacionalistas, para dar un ejemplo, no creen lo que acabamos de decir y terminan interpretando equivocadamente una larga serie de textos y profecías del Antiguo Pacto, porque no creen que los escritores del Nuevo Testamento dieron la interpretación autoritativa de las profecías y promesas hechas bajo el Antiguo Pacto, ¿no? Ahora, para concluir, un resumen de los puntos esenciales en relación con la famosa analogía de la fe o la analogía de la Escritura. Vimos que esta idea viene de Romanos 12, aunque el uso de este texto lo pudiéramos discutir. De todas formas, llegamos a la conclusión de que la regla es válida, y la regla dice lo siguiente: no simplemente que las Escrituras se interpretan a sí mismas, sino que además es necesario, escuchen bien, que interpretemos las Santas Escrituras a la luz de la enseñanza completa de la Biblia. En este sentido, X pasaje la tenemos que interpretar de acuerdo con la enseñanza de las demás escrituras, o sea, en relación con la fe en su totalidad, las doctrinas y los principios fundamentales que son enseñados en forma clara a través, o sea, a lo largo de la Biblia. Y en este sentido, hablábamos de la gran importancia de estudiar la teología sistemática y aún más de usar las confesiones de fe como un bosquejo. Y aquí tenemos, es una versión de los hermanos en Puerto Rico, no es nuestra traducción, y queremos, en un futuro, si Dios lo permite, queremos sacar una versión del tabernáculo, o sea, de la iglesia de Spurgeon en Londres, pero una versión actualizada de esta confesión de fe, en donde esa versión tiene el mismo texto que vamos a regalar en un momento, tiene el mismo contexto que está aquí, que es la versión original de 1689, pero el pastor Peter Masters se dedicó durante mucho tiempo a poner palabras en la forma de palabras itálicas, no, como notas y aclaraciones, metiendo varios comentarios, siempre usando palabras itálicas dentro del contexto de esta confesión de fe. Esta no es aquella versión, la queremos, lo vuelvo a decir, sacar en un futuro, pero esto es la versión de aniversario que sacaron en 1989, celebrando los años, 300 años, ¿no?, de la historia de esta confesión de fe. Y ustedes saben, la mayoría de ustedes, hermano, vamos a repartir copias, ¿no? Algunos de estos tienen pasta de color, de colores diferentes, ¿no?, pero es exactamente la misma confesión. Muchos de ustedes saben que la confesión de Westminster, de igual manera como la de Savoy, de los congregacionalistas, y la de Londres, de los bautistas, es en esencia la misma confesión de fe usada por todas las iglesias evangélicas desde 1643-44, cuando sacaron la primera edición de la Confesión de Westminster, y luego posteriormente en sus distintas versiones, la congregacionalista de Savoy, la bautista de Londres. Y hablábamos y habíamos repartido el comentario sobre esta confesión de fe para los pastores y obreros. Hablábamos de cómo es que las confesiones de fe son una guía esencial para entender y usar correctamente la analogía de la fe. Ahora, rápidamente, entonces, concluimos con las reglas que son esenciales en cuanto a la analogía de la fe. La primera regla, escuchen bien, las Escrituras no se contradicen a sí mismas. Por lo tanto, ningún texto puede ser interpretado de tal manera que contradiga la clara enseñanza de otros textos. Y esa es la regla básica de la analogía de la fe. Vuelvan a escuchar. Puesto que las Escrituras no se contradicen, ninguna interpretación de ningún texto puede contradecir la interpretación o la clara enseñanza de otros textos. Y esto es importante, lo vamos a ver en la próxima sesión en relación con una lista de puntos, pero en relación con, por ejemplo, los textos que afirman que no se puede perder la salvación, en contraste con aquellos textos que parecen afirmar lo contrario. Hay que usar la regla, la analogía de la fe, que dice, bueno, si tenemos tantos versículos que dicen que la fe no se pierde, la salvación no se pierde, entonces debemos interpretar cuidadosamente todos los textos que parecen enseñar lo contrario. Y hicimos exactamente eso usando como un ejemplo Hebreos 6, ¿no? Ese pasaje tan debatido hasta el día de hoy. Todos los textos en relación con la elección y la soberanía de Dios, en contraste con los textos que parecen afirmar el libre albedrío. Llegamos a la misma conclusión, o sea, de que es una doctrina, tanto la soberanía de Dios como la idea del hombre, no tanto como un agente libre o la idea clásica del libre albedrío, sino más bien como un ser responsable, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado en la relación, o sea, la interpretación de todos los textos que hablan de estos puntos. Los ejemplos son múltiples, ¿no? Los textos en donde Dios afirma categóricamente que no se arrepiente. Y los textos que dicen que Dios se arrepintió de tal o cual cosa. Hay que fijarse cuidadosamente en los textos que parecen enseñar cosas contradictorias. Y lo vuelvo a repetir, la analogía de la fe nos obliga a interpretar estos textos de tal manera que evitemos las contradicciones. Y la segunda regla en cuanto a la analogía de la fe, lo que es difícil o oscuro, difícil o oscuro en cuanto a qué, en cuanto a la forma en que lo entendemos, difícil de entender, o sea, algo oscuro, difícil de captar, lo que es oscuro o difícil ha de ser interpretado a la luz de qué, a la luz de lo que es claro, ¿sí? A la luz de lo que es, sin lugar a dudas, la enseñanza de las Santas Escrituras. La tercera regla, todas las doctrinas que aparentemente son contradictorias o antinomias. Muchas personas no conocen esa palabra antinomias. Es la palabra que está en toda la primera parte del libro sobre la soberanía de Dios y el evangelismo de J.I. Packard. ¿No? Muchos de ustedes conocen ese libro. Esa palabra antinomia quiere decir dos cosas que parecen ser contradictorias, pero si tú sigues analizándolas vas a descubrir que no hay ninguna contradicción. Por ejemplo, lo acabamos de mencionar, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, las tres personas en una sola esencia divina, la doctrina de la Trinidad, el fuego eterno que no consume a sus víctimas, la salvación por gracia y las recompensas por obras, la idea de que Dios hará justicia sin acepción de personas, pero en su misericordia soberana, Dios hace acepción de personas, la oración armonizada con los decretos y la predestinación de parte de nuestro Dios, toda una serie de doctrinas, y sobre varios de estos puntos vamos a hablar en la próxima sesión, analizando el uso de la mente y el uso de la razón, el proceso de entendimiento, para no caer en contradicciones por un lado, pero por otro lado, para sostener todas estas doctrinas por igual. Muchos no lo entienden. ¿Cómo es posible que Dios sea totalmente soberano? ¿Cómo es que Dios haya predestinado desde el comienzo, desde la fundación, antes de la fundación del mundo, todos aquellos que han de ser convertidos a Cristo? Y al mismo tiempo, ¿cómo es posible que los hombres sean responsables ante Él, si a fin de cuentas muchos de ellos no han sido predestinados? ¿Cómo es posible sostener por igual estas dos verdades? Bueno, es posible sostenerlas y sostenerlas por igual, porque así enseñan las Santas Escrituras. Ahora, la cuarta cosa, ninguna doctrina, y escuchen bien este punto, esto es el cuarto punto en la analogía de la fe, ninguna doctrina puede ser basada en uno o dos textos. Y vimos un ejemplo de lo que hacen los mormones, ¿no? Con un texto en 1 Corintios 15. Quinto, ninguna doctrina puede basarse en tipos, figuras, símbolos o parábolas. Los tipos, la simbología, la tipología, lo vamos a ver el día de hoy, las figuras y aún las parábolas en su mayor parte sirven para ilustrar las doctrinas, ¿sí? Para ilustrar, como vamos a verlo con el tabernáculo, en una forma muy clara, doctrinas básicas son ilustradas, ¿no? A través de la simbología del tabernáculo. Pero vean, las doctrinas se enseñan en las partes didácticas principalmente del Nuevo Testamento. La sexta regla, es necesario siempre acudir a los pasajes de plena mención. Y dimos una lista, ¿no? En relación con todas las doctrinas más importantes, siempre existen pasajes de enseñanza plena o amplia. Y la lista, la resurrección de Cristo, 1 Corintios 15, el amor verdadero, 1 Corintios 13, la lengua, Santiago 3, las pruebas y los triunfos de la fe, Hebreos 11, la disciplina correctiva de Dios, Hebreos 12, la justificación por la fe, Romanos 3 a 5, ¿no? La fe salvadora, Romanos 10, el arrepentimiento para vida, 2 Corintios 7, la santificación definitiva, Romanos 6, la lucha interior con el pecado, Romanos 7, los dones espirituales, en el sentido de dones espirituales extraordinarios, 1 Corintios 12 a 14, los frutos del Espíritu, Gálatas 5, así, toda una lista, no vamos a dar la lista completa, pero todo O sea, todo lo que estamos enfatizando aquí es lo siguiente. Todo lo que tenemos que saber acerca de las cosas más básicas, las cosas más esenciales, se encuentra en los pasajes de enseñanza plena o amplia, ¿no? La séptima regla, la doctrina no puede dictar o alterar las Santas Escrituras, sino es al contrario, las Santas Escrituras siempre determinan la doctrina. Y hablábamos de exégesis en contraste con exégesis, ¿no? Y la distinción es muy sencilla. Exégesis es tú vas a sacar, traer fuera del texto exactamente lo que dice. Exégesis, tú vas a meter tu idea preconcebida y la vas a plantear en un texto en donde no se encuentra esa idea, ¿no? Y esto lo mencionamos anoche en relación con los hijos santificados, ¿no? En relación con los que tratan de afirmar el bautismo infantil en 1 Corintios 7, ¿no? Ahora, terminamos toda esta idea hablando en el octavo lugar del famoso ciclo de interpretación. Escuchen bien los detalles acerca de este ciclo de interpretación. Este es el último punto que vimos en la analogía de la fe, ¿no? El ciclo de la interpretación está basado en el hecho de que todas las personas se acercan a X pasaje, a X texto, a X versículo, con ideas preconcebidas. Pero en este sentido hablamos de ciertas presuposiciones acerca de lo que un texto puede o no puede significar. Y lo vimos, ¿no?, en relación con Santiago 2, en donde los sacerdotes católicos y los líderes de muchas sectas siempre se basan para afirmar la idea de que uno es justificado por obras. Y lo vimos analizando el texto dentro de su contexto, ¿no? Acercándonos a ese pasaje con la presuposición de que es imposible que Santiago enseñe algo diferente de lo que Pablo y las demás epístolas, ¿no? No solamente en Romanos lo que enseñó Pablo, sino lo que las demás epístolas del Nuevo Testamento enseñan acerca de la justificación. Si tenemos, pongamos, ¿no?, 50 versículos que dicen que somos justificados por la fe sin obras, al acercarnos a Santiago 2, nuestra presuposición en el ciclo de interpretación es lo siguiente: Santiago no puede contradecir a Pablo, no puede enseñar algo contradictorio. Entonces, según la analogía de la fe, estamos convencidos de antemano de lo que ese texto no puede enseñar, y vimos dentro del contexto que no enseña tal cosa, no enseña la justificación por obras, y no vamos a repetir los argumentos, muchos de ustedes conocen bien ese pasaje. Entonces, en el ciclo de la interpretación, nos acercamos a un texto con ideas preconcebidas que van a controlar nuestra interpretación. Pero ¿de dónde vienen esas ideas preconcebidas? Vienen de la clara enseñanza de otros textos. Y vienen de la clara enseñanza del mismo contexto en donde se encuentra ese texto, ¿no? Entonces, hablábamos y dimos ejemplos de cómo esto funciona. Y concluimos nuestro estudio hablando de la interpretación contextual, hablando del contexto inmediato, el contexto del libro y el contexto bíblico en donde se encuentra X texto. Y no vamos a repasar estos argumentos, dimos algunos ejemplos. Si el tiempo lo permite el día de hoy, volveremos a esa idea de la interpretación contextual. Ahora, lo que quiero que hagamos el día de hoy, y vamos a ir por partes, ¿no?, es lo siguiente. Vamos a ir directamente a una de las reglas especiales en cuanto a la interpretación, la hermenéutica, y vamos a introducir el día de hoy, y vamos a ir durante varias sesiones brincando de reglas generales a reglas especiales y haciendo una mezcolanza, ¿no? Vamos a brincar el día de hoy a la tipología o a la simbología. y vamos a dar un solo ejemplo, en realidad, después de plantear los argumentos, de cómo funciona la interpretación de tipos y símbolos, y después vamos a pasar a la interpretación de palabras, ¿no? Y dependiendo de cómo nos va el tiempo, lo tengo planeado el día de hoy para cortar el estudio, para no quitarle al pastor Moisés el tiempo que le corresponde para su clase. Entonces, vean en el libro de Hechos, y vamos a comenzar a introducir el día de hoy esta idea de la tipología o la simbología, y lo vamos a hacer Hechos en su capítulo 7, enfocando nuestra atención el día de hoy en el tabernáculo. Y todos ustedes que se encuentran cansados o medio dormidos, les invito a que tomen un café, porque esto se pone bastante interesante. Y si Dios lo permite, en la próxima sesión vamos a pasar a las ofrendas, a la ley y a la tierra. Y vamos a hacer el mismo, lo que vamos a ver ahora con el tabernáculo, vamos a hacer lo mismo con las ofrendas, los castigos de la ley, la tierra prometida. Vamos a ver toda una serie de cosas que debemos sacar de esa tipología o simbología. Pero el día de hoy quiero introducir todo esto analizando lo que es la simbología o la tipología del tabernáculo y sus muebles. Pero vamos a comenzar primero viendo las palabras que se encuentran en el Nuevo Testamento que hablan de este asunto. Comenzamos con la palabra griega tupos. Aquí vamos a poner las palabras. ¿Sí? Esa es la primera palabra importante y la volveremos a ver en diferentes contextos el día de hoy. Comenzamos en Hechos, en su capítulo 7, y es necesario que veamos estos pasajes. Hechos 7, y vamos a dar lectura en el versículo 44. Tuvieron nuestros padres, eso es Estefan, si no me equivoco, en su discurso antes de morir martirizado, nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, vean, a Moisés, hablándole, ¿no?, que lo hiciese. Y la palabra aquí, que se traduce en la versión antigua como forma, es la palabra griega, tupos, conforme a la forma que había visto. Ahora, esta palabra se traduce normalmente como forma, aquí vamos a escribirlo, forma o modelo, en las versiones modernas, ¿no? Ahora, vean la misma palabra en Hebreos, y vamos a ver una larga lista de argumentos de la epístola a los Hebreos el día de hoy. Hebreos, en su capítulo 8, el versículo 5, hablando de las cosas bajo la ley, incluyendo el tabernáculo, dice, los cuales, en el contexto aquí se refiere a todo un paquete de cosas, sirvan de bosquejo. Eso es una palabra que veremos más adelante. Y sombra, otra palabra importante, de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo, mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado. Esa es nuestra palabra tupos. Vean, se traduce ejemplo que te ha sido mostrado en el monte. Vean, forma, modelo y ejemplo. Esa es la última palabra aquí importante, conforme al dechado o ejemplo que te ha sido mostrado en el monte. Esta palabra es a veces traducida como pauta, conforme a la pauta, ¿no? El modelo o el ejemplo. Ahora, 1 de Corintios 10. Por favor, 1 de Corintios en su capítulo 10. Y vamos a dar lectura en el versículo 6. Pero estas cosas, hablando de lo que pasó a los judíos cuando fueron librados de Egipto, pasaron el Mar Rojo y su peregrinación en el desierto, todo esto va incluido aquí. Estas cosas fueron, y la traducción aquí es la misma palabra griega tupos, en figura. Vean, esa es la versión antigua. En figura, ya tenemos cuatro formas distintas. en que han traducido lo que es siempre la misma palabra, estas cosas les acontecieron o fueron en figura. La versión moderna traduce esta idea como ejemplo, ¿sí? Ejemplo para nosotros. La versión antigua, figura de nosotros, tipo, ¿sí? Como un tipo de nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora en Romanos 5, por favor, y de todos los textos que utilizan esta palabra griega, yo estoy convencido de que este texto es el más importante. Romanos 5, el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron de la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura. Escuchen bien, figura, ¿sí? No dice en figura, sino figura. ¿Ven el argumento? Adán es una figura ¿de quién? En el contexto de Cristo, porque es todo un paralelo entre dos cabezas de dos razas y dos consecuencias de su desobediencia de parte de Adán y su obediencia de parte de Cristo, el segundo Adán. Pero el primer Adán es una figura o tipo del segundo Adán, el que había de venir. Se refiere indiscutiblemente en el contexto a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la segunda palabra que se relaciona con este asunto la voy a apuntar en esta forma. Sí, y esto es o. Uptoposis, ¿no? Y esta palabra, si quieren verlo, no vamos a buscar los textos, ocurre en 1 Corintios 1:16, no, mejor dicho, 1 Timoteo 1:16 y 2 Timoteo 1:13. Y se traduce como forma de sanas palabras, bosquejo y modelo. Y es una palabra importante, pero por el momento no la vamos a ver. Ahora, la tercera palabra, vuelvan a Hebreos, se encuentra en su capítulo 9. Hebreos en su capítulo 9, por favor. Y vamos a dar lectura en el versículo 24, en donde dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, y ahí está la palabra, figura, se traduce así, pero la palabra griega es antitupos, de donde nosotros sacamos la idea antitipo, el tipo y su antitipo. Pero el uso de esta palabra en el griego del Nuevo Testamento ha causado cierta confusión, simple y sencillamente por lo siguiente. Dicen, vean, que Cristo entró en el santuario verdadero, o sea, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y dicen que el cielo es el antitipo del tabernáculo. Pero vean, que vuelvan a verlo, dice que el santuario en la tierra, yo lo invertí, es el antitipo del santuario verdadero. O sea, este uso no es conforme al uso que los teólogos dan a la palabra antitipo. O sea, el tipo apunta su antitipo. En este caso, el santuario terrenal, el tabernáculo, apuntaba a su antitipo en el cielo, la presencia de Dios, pero este texto utiliza la palabra en forma inversa. Entonces, lo que nos interesa es lo siguiente, escuchen bien, el hecho de que el griego del Nuevo Testamento habla de antitipos, ese es el hecho, porque es de ahí, de un tipo que corresponde a su antitipo, que viene toda la doctrina de la tipología en el Nuevo Testamento. Ahora, la cuarta palabra se encuentra aquí en el versículo 23. En el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras, upodiegma es la palabra griega, las figuras, y se traduce de la misma forma, bosquejos, figuras, y yo prefiero espérenme un momento, vamos a apuntar la palabra. Upodiegma, yo prefiero esta palabra como una traducción aquí, copia. Copia, ¿sí? Las copias de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Y la traducción aquí de la palabra figuras, lo vuelvo a decir, en muchas versiones, incluso en inglés, se traduce copia o copias. Ahora, lo mismo está en Hebreos, otra vez en su capítulo 8, y esta es la palabra al principio del versículo 5. Ya acabamos de ver la última palabra, ejemplo o deschado, ¿no? Dechado, mejor dicho, tupos, al final del versículo 5, pero vean al principio, los cuales sirvan de bosquejo. Se traduce copia, se traduce figura, y en la versión antigua, bosquejo, bosquejo, ¿sí? Esto es algo muy interesante, la forma en que hay una lista de palabras que hablan de la simbología y la tipología, pero desde diferentes puntos de vista. La quinta palabra es la palabra que está aquí mismo en donde estamos leyendo, que se traduce sombra. Y quiero que veamos en Colosenses el uso de esta palabra sombra. Aquí en Hebreos 8:5, las cuales cosas sirven de copia, figura o bosquejo, sombra, ¿sí? Y la última palabra, sí, lo curioso acerca de todo este asunto es que en un solo versículo, el versículo 5 de Hebreos 8, ocurren tres de esas palabras, tupos, ¿sí? Skía y copia, figura o bosquejo. Ahora bien, la misma palabra, sombra, no pierdan de vista Hebreos, en Colosenses, en su capítulo 2. Y este texto es importantísimo también. Colosenses, en su capítulo 2, y la palabra aquí ocurre en el versículo 17, pero comenzamos en 16. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados, lo cual es la sombra, toda una lista de cosas en relación, en su mayor parte aquí, con la triple división de la ley, específicamente la división correspondiente a la ley ceremonial, porque se refiere a comidas, leyes alimenticias, se refiere a días festivos, se refiere a sábados, incluyendo el día sábado en forma semanal, o sea, al séptimo día se refiere esta fórmula. Esta es la fórmula sacada del Antiguo Testamento y usada dos o tres veces en el Nuevo Testamento para decir lo que está en el versículo 17. Todo esto era la pura sombra, ¿sí? Y esta palabra sombra se traduce en algunas versiones como imagen, ¿sí? Una sombra es una imagen. Esto lo entendemos, ¿no? Es como la imagen de la sombra de un cuerpo frente al sol. No es como la imagen en un negativo, en donde estamos sacando una foto, ¿no? Y hay la foto en forma clara y su parte correspondiente, ¿cómo se dice así? El negativo. No, no es de ese tipo. Es una imagen o forma, pero vean, dibujada por un objeto. Y esta es la misma palabra que está en Hebreos 10:1, la ley teniendo la sombra. Escuchen bien, la ley tenía la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas. Por eso yo acabo de decir que no es la imagen de un negativo. Vuelven a escuchar, es Hebreos 10:1. Es la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Sí? Es la misma palabra, skía, Hebreos 10, el versículo 11. Ahora, la sexta palabra, y esta palabra la vamos a analizar, parábola o parábola en español, Esta palabra, escuchen con mucha atención, la vamos a ver en la lista de reglas especiales acerca de la interpretación de milagros y parábolas, pero vean aquí en Hebreos nuevamente el uso de esta palabra. Esta palabra también es usada en relación con la simbología. Hebreos en su capítulo 9, y la lectura comienza en el versículo 8. 9:8. Dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no había sido mostrado, descubierto, la versión moderna combinada con la antigua, ¿no? El camino hacia el lugar santísimo. La mayoría de los textos en la versión antigua que utilizan la palabra santuario, la traducción ha sido correctamente dada en la versión 60 y las revisiones posteriores como lugar santísimo. Ese es el lugar al final, ¿no? Ahí cerca de la pared, en el lugar santo, hay una división, una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y esa es la palabra aquí usada para decir, no había aún sido mostrado o descubierto el camino hacia el lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era parábole, ¿sí? O parábole, si se pronuncia así en el griego, vean, para una parábola, sería la traducción en español. Se traduce la palabra como figura, y ven con mucha atención, no se desvía ni siquiera del significado de la palabra, porque la palabra, para, en este sentido, parábola, significa colocar una cosa al lado de la otra con la intención de comparar o asemejar las cosas. Y eso es lo que vemos en una parábola. ¿No es así? Es una cosa terrenal. Idea. Ahora, esta palabra también la encontramos en el capítulo 11, y este texto también es muy importante, porque nos proporciona una de muchas pautas para la interpretación de la simbología o la tipología del Antiguo Testamento. Hebreos en su capítulo 11, en el versículo 19, cuando Abraham fue probado y ofreció a su unigénito, ¿sí? El que había recibido las promesas, el versículo 17, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente. Vean lo que estaba en la mente de Abraham. ¿Qué es lo que estaba pensando? ¿Con qué estaba contando Abraham a la hora de sacrificar a su hijo sobre el altar? Dice, pensando que aún de los muertos es Dios, o era Dios poderoso para levantarlo, punto y coma en la versión antigua, y dice, de donde también le volvió a recibir, ¿y qué dice? Como una parábola, como una figura, la versión antigua, como un tipo o símbolo, ¿de qué? De la resurrección de los muertos, de eso no hay duda alguna, por el uso de la palabra parábola aquí, traducida figura, vemos en todo lo que sucedió en relación con el sacrificio de Isaac, ¿sí? En realidad no fue ofrecido, pero Abraham contaba con que aún si hubiera muerto ahí sobre el altar, que Dios sería capaz de resucitarlo de los muertos, y yo estoy convencido de que Pablo es el autor de la epístola a los Hebreos. Pablo nos da a entender aquí que todo esto sucedió como una parábola. No quiere decir que no sucediera realmente, no, pero quiere decir que tenía más de un solo significado. Colocamos todo lo que pasó con el sacrificio de Isaac al lado de todo lo que pasó con la resurrección del unigénito de Dios de los muertos, el único hijo, el unigénito que fue ofrecido en lugar de los creyentes y resucitado de los muertos. Hacemos la comparación, vemos la semejanza y llegamos a la conclusión de que había un tipo o símbolo en todo lo que estaba pasando en Génesis en relación con lo que sucedería miles de años después en la resurrección de Cristo. Y esto es un punto importantísimo este texto. Ahora, ¿por qué usaba Dios símbolos y tipos? Y este punto lo vamos a discutir un poco y créanme, antes de terminar el día de hoy vamos a entender en una forma clara por qué Dios usa símbolos y tipos en su palabra. Vamos a dar tres respuestas y esas tres respuestas las vamos a ver en relación con los paralelos múltiples que vamos a ver en el tabernáculo, así lo voy a decir. Ahora, la primera respuesta, ¿por qué usaba Dios símbolos o tipos? En primer lugar, la primera respuesta, para ilustrar la verdad en forma clara. ¿Sí? Primero, para ilustrar la verdad en forma clara, como un maestro en la escuela dominical lo hace hoy en día. O sea, dibujando y poniendo así, como lo tenemos aquí en el pizarrón, lo vamos a ver en relación con el tabernáculo. Aquí hay una ilustración clarísima de toda una serie de cosas. Para los que tienen ojos para ver el significado de los símbolos y los tipos, nos sirvan, vean, como ilustraciones claras de la verdad. Dios utilizó los elementos básicos de la ley, y vamos a verlo. Hay un simbolismo en la tipología de los sacrificios, hay un simbolismo importantísimo en la tierra prometida, y que no apunta simplemente al cielo, como algunos se han imaginado. Hay un simbolismo en todos los castigos de la ley y las ofrendas que veremos, si Dios lo permite, en nuestra próxima sesión. Y vean, en estos elementos básicos de la ley, Dios estaba dando como al estilo de dibujos, como al estilo de bosquejos, ¿sí? Como al estilo de figuras o ejemplos, ¿no? Dios estaba apuntando claramente hacia algo mejor, ¿sí? Entonces, primero para ilustrar claramente la verdad. Segundo, Dios se acomodaba a los judíos en su época, así lo vamos a decirlo así, de la infancia espiritual en que se encontraban. Dios se acomodaba a los judíos, preparándolos como un niño que tiene que aprender los primeros rudimentos. Y vean, otra vez en Colosenses, el uso de esta frase ha causado mucha controversia, pero la vamos a mencionar en relación con este argumento. En Colosenses, por favor, en su capítulo 2, Dios se acomodaba a los judíos, a su infancia espiritual, proporcionándole, en este sentido, los elementos rudimentarios. Esta es la palabra que se traduce aquí en Colosenses 2. Acabamos de leer este texto, ¿no? En donde dice, nadie os juzgue en comida, bebida, aspectos de la ley ceremonial y las leyes alimenticias que formaban una parte de la misma ley. En el versículo 17 dice que todo esto era como una sombra de lo porvenir, que apuntaba al cuerpo, y el cuerpo que se menciona aquí, o sea, lo que forma la sombra es la presencia del cuerpo, la sustancia o la realidad es Cristo, la sombra es el aspecto ceremonial de la ley. Y ven ahora en el versículo 20, en el mismo contexto dice, mas si sois muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Y esta palabra la utiliza en relación con las ordenanzas mencionadas posteriormente y aún anteriormente en relación con la ley y las prohibiciones impuestas por los judaizantes en aquel entonces. Pero la palabra rudimentos se traduce elementos rudimentarios, primeros principios, se refiere a las letras del alfabeto, a los elementos básicos y fundamentales. Incluso se utiliza en 2 de Pedro, si no me equivoco, para hablar de los elementos del universo que siendo quemados serán deshechos. Los básicos elementos de los cuales el universo a nivel de la física no está compuesto. En este sentido, elementos rudimentarios o primeros principios tales como A, B, Sé, esa es la misma palabra en Hebreos 5, en donde Pablo dice que no vamos a volver a tratar de poner los primeros rudimentos, vamos a dejar para atrás esas cosas, y son las primeras letras del alfabeto, ¿no? Vean la misma idea en Gálatas 3, en este texto tan conocido, en donde siempre nos basamos para decir que la ley es un medio de convicción usado correctamente para conducir a convicción de pecado, para que el pecador se dé cuenta de su necesidad de Cristo. 3:25, cuando dice, o mejor dicho, 3:24, de manera que la ley nuestro ayo, nuestro maestro fue. Esta es la palabra paidagogos, la palabra griega, y el pedagogo, el que se dedicaba, escuchen bien, a disciplinar y enseñar a los niños, disciplinando y enseñando, preparando, hasta vigilando a los niños cotidianamente, proporcionándoles enseñanza elemental hasta que estuvieran preparados y listos estos niños para la enseñanza más avanzada. Esa es la palabra que Pablo utiliza aquí para hablar del papel de la ley en el sentido de simbología y tipología, en el sentido de enseñanza de los primeros rudimentos, los principios básicos y fundamentales. La ley estaba disciplinando, estaba vigilando. En el contexto histórico de este argumento, no estamos hablando de la obra de la ley como medio de convicción ahora para el pecador. Estamos hablando en el contexto histórico de este argumento. La ley vigilaba al judío hasta que llegara el nuevo pacto de la gracia, ¿no? Y en este sentido se refiere a este punto. Esto es Dios acomodándose a la época de infancia espiritual en que se encontraban los judíos. Y el tercer punto, tres respuestas acerca del porqué del uso de símbolos y tipos. La tercera respuesta: los tipos y símbolos nos obligan a ver la verdad en su multiforme esplendor, o desde diferentes perspectivas o puntos de vista. Y eso es lo que vamos a ver en relación con el tabernáculo. Vuelven a escuchar. El uso de símbolos y tipos nos obliga a ver la misma verdad en diferentes puntos, vean, o desde diferentes perspectivas o puntos de vista. Y lo que vamos a ver es que en la mayoría de los casos, los símbolos y los tipos, y lo vamos a demostrar claramente, tienen un uso múltiple. La gran mayoría de los libros sobre la hermenéutica te van a decir lo contrario. Están equivocados los libros que afirman que un tipo o un símbolo tiene una sola interpretación o un solo punto que quiere demostrar. Vamos a comprobar, más allá de cualquier duda, que esa regla es falsa. ¿Sí? Es falsa. Vuelven a escuchar. Los símbolos y los tipos nos obligan a ver la verdad en su multiforme esplendor. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está ilustrando la misma verdad desde diferentes puntos de vista en forma múltiple. De tal manera que hay en este sentido, múltiple aplicación. Un significado múltiple en varios de los símbolos y tipos que encontramos en la palabra de Dios. Uno no tiene que ir más allá de la palabra agua para darse cuenta de lo que estoy diciendo. La palabra agua es usada en ambos testamentos para ilustrar toda una serie de cosas. Limpieza, para empezar, ¿sí? Purificación. Es un símbolo de la palabra de Dios. Es un símbolo de la regeneración o el nacimiento nuevo. Los paidobautistas y los... voy a cambiar mi palabra. Aquellos que creen en la regeneración bautismal, cada vez que chocan con la palabra agua en la Biblia, ustedes lo saben, ¿sí? En Juan 3 o en cualquier otro pasaje, creen que ahí forzosamente se refiere a su teoría de regeneración bautismal. Pero mi punto es que hay una multiforme esplendor en todas estas cosas que veremos el día de hoy. Ahora vamos a ir directamente a nuestro tema. La tipología o la simbología. Y aquí vamos a enumerar toda una serie de puntos. Vamos a meternos en detalles acerca del tabernáculo. Y llegando a la parte final, vamos a tratar de aclarar una parte de la confusión que existe acerca de nuestro tema. Ahora, en primer lugar, ahora dejando la lista de textos que acabamos de ver y el porqué de todo esto, vamos directamente al tema. En primer lugar, cuando hablamos de la tipología o la simbología, y estamos usando esas palabras como si fueran sinónimas por el momento, no estamos hablando en sí del uso del lenguaje simbólico. Eso lo vamos a ver en un futuro. Hay una lista de reglas para detectar la presencia del lenguaje simbólico. De la misma manera que hay una lista de reglas para interpretar el lenguaje simbólico, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? De lo que estamos diciendo, el uso de la palabra cordero en la Biblia, eso es un símbolo en ambos testamentos, que nosotros normalmente lo tenemos aplicado directamente a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente se trata de un tipo o símbolo de Cristo, sino también el tipo o el símbolo de un cordero es el uso del lenguaje simbólico, en el sentido de que Cristo no es literalmente un cordero. ¿Sí? Ni siquiera cuando aparece ahí en la primera parte del Apocalipsis, uno como cordero de Dios no es un cordero. En su segunda venida vendrá en un cuerpo humano, el mismo cuerpo que fue crucificado en la cruz del Calvario, enterrado y resucitado de los muertos. No veremos a un cordero, literalmente, que viene montado sobre un caballo blanco. No, eso es absurdo. Pero aquí no estamos hablando, y no quiero que nadie se confunda, ¿no? No estamos hablando el día de hoy del uso del lenguaje simbólico, estamos hablando de tipos y símbolos. Segundo, la diferencia básica entre un símbolo y un tipo es una diferencia que está en debate hasta el día de hoy, o sea, que está siendo debatido hasta el día de hoy. Es una diferencia, en el mejor de los casos, una diferencia sutil, como vamos a ver. Un símbolo, normalmente esta es la regla que utilizan en los libros de hermenéutica, un símbolo puede apuntar a algo pasado, presente o futuro. Eso es una de las reglas que van a encontrar ustedes que tienen los libros. Hay toda una serie de libros, no solamente el hermano Berkhoff, Milton Terry tiene uno de los libros más conocidos en inglés y en español, y todos los libros dicen un símbolo puede apuntar hacia algo pasado, presente o futuro, mientras que un tipo apunta siempre hacia algo futuro. Esa es una de las reglas que utilizan para tratar de discernir entre lo que es un símbolo y un tipo. Dicen, un símbolo puede apuntar a algo pasado, presente o futuro, mientras que un tipo forzosamente apunta hacia el futuro, hacia una realidad espiritual en el futuro. Y yo simplemente voy a decir por el momento que hay cierta verdad en esa regla y hay algo ahí que no es la verdad, como vamos a ver. Ahora, en tercer lugar, la idea fundamental en la tipología es lo siguiente. Existe una relación preordenada y representativa. Y aquí estamos hablando de los tipos, entre el tipo y su antitipo. O sea, si el cordero es un símbolo o tipo de Cristo, que apunta hacia nuestro Señor Jesucristo, entonces Dios ha establecido previamente una relación representativa entre el cordero y Cristo. Eso es lo que quiere decir. una relación preordenada y representativa. Pero hay que fijarse bien. Una relación preordenada, y ahora escuchen, entre ciertas cosas, ciertos sucesos, ceremonias, oficios o instituciones del Antiguo Testamento, ¿sí? En relación con cosas, personas o instituciones correspondientes del Nuevo Testamento. Y ahí están brincando de los tipos del Antiguo Testamento a los tipos del Nuevo Testamento. Vuelvan a escuchar. En esta definición, la idea fundamental en la tipología de una relación representativa y preordenada por Dios entre ciertas cosas, escuchen bien la lista, ciertas personas, ciertos sucesos, ciertas ceremonias, ciertos oficios o instituciones del antiguo pacto, ¿sí? En relación con ciertas personas, sucesos, ceremonias, oficios o instituciones correspondientes al Nuevo Testamento. Esa es la idea básica. Ahora, en cuarto lugar, la relación preestablecida o preordenada por Dios del tipo con su antitipo, la cosa del Antiguo Testamento, el tipo, ¿sí? La persona, la ceremonia, el oficio, etcétera, del Antiguo Testamento, ese es el tipo. La cosa en el Nuevo Testamento, su antitipo. La relación preestablecida entre el tipo y su antitipo es la relación que ya hemos visto dos veces en Colosenses, en donde Pablo dice, la sombra que corresponde al cuerpo. Yo prefiero la idea de el símbolo que apunta hacia la realidad. Pero es lo mismo. La sombra apunta al cuerpo, ¿sí? La sombra no es la sustancia del cuerpo, sino solamente apunta hacia el cuerpo. De la misma manera que el símbolo no es la realidad, sino que solamente apunta hacia la realidad. Y hablábamos y hacíamos un berrinche hace más de un año y medio en los estudios en donde estábamos analizando la supuesta regeneración bautismal y afirmábamos constantemente que el error garrafal metido de por medio en todo este asunto de si el bautismo salva o no, es la confusión entre el símbolo y la realidad. La realidad es el milagro del nacimiento nuevo, cosa que solamente Dios puede lograr por su voluntad soberana, lo hace, no es a través de ningún rito, ceremonia, ni siquiera a través del libre albedrío del hombre que se efectúa el nacimiento nuevo. No somos nacidos de carne, y eso es la relación sanguínea, no somos nacidos de voluntad de carne, esa es la voluntad de la persona, ni tampoco de voluntad de varón, ningún sacerdote, ministro o otra persona ajena, ¿sí?, puede intervenir en el asunto para producir ese milagro, y el bautismo simplemente es un símbolo que apunta hacia la realidad. Pero lo vuelvo a decir, el cuerpo es la realidad. El símbolo apunta hacia la realidad. Ahora, en quinto lugar, tanto los símbolos como los tipos, y esto ya lo mencioné y ahora lo voy a demostrar y lo vamos a ver posteriormente con los ejemplos del tabernáculo. Un tipo o símbolo puede tener, no estamos diciendo que todos tienen necesariamente más de un solo significado, pero puede tener más de un solo significado, y claro que sí, más de una sola aplicación. Vuelven a escuchar. Tanto los símbolos como los tipos pueden tener más de un solo significado. Ahora, para aquellos que duden de lo que estamos diciendo, vamos a ver una serie de ejemplos. Comenzamos en 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. Y el símbolo que vamos a analizar aquí, simplemente como una ilustración de un significado múltiple, que involucra necesariamente aplicaciones múltiples es el uso de la palabra levadura en el Nuevo Testamento. La palabra levadura es, sin lugar a dudas, un símbolo. ¿Sí? En 1 Corintios 5, esto lo vimos hace tiempo en relación con lo que los judíos tenían que hacer antes de celebrar la Pascua: limpiar toda la levadura de su casa. La levadura en aquel entonces era símbolo del pecado. ¿Sí? Limpiar, pues, en relación con todo este asunto, en el problema disciplinario en la iglesia en Corinto, en relación con todo este asunto, Pablo mete de por medio el simbolismo de la levadura. Limpiad, pues, la vieja levadura en relación con el pecado de adulterio, utiliza esta palabra, vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, sin pecado. En ambos casos, levadura aquí es un símbolo de pecado, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, y la idea es, celebremos la Pascua, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, la versión moderna, de sinceridad y de verdad. Ahora, nadie puede dudar de que la levadura aquí corresponda a cuál realidad, al pecado. Apunta la sombra de levadura o el símbolo, apunta a cuál realidad, a la realidad del pecado, y particularmente el pecado colectivo de la iglesia en Corinto de no haber disciplinado a aquel hombre. Pero ahora ven en Mateo, en su capítulo 16, y vamos a ver exactamente la misma palabra, exactamente el mismo símbolo, la levadura, en Mateo, en su capítulo 16, y vamos a dar lectura aquí comenzando en el versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis? Ni por el pan os dije que os guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura de pan, vean, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí la palabra levadura, que es un símbolo, la palabra levadura es interpretada por nuestro Señor Jesucristo para decir que la doctrina falsa de los fariseos y saduceos, ¿no? Eso es lo que el texto dice, es la misma palabra, es el mismo símbolo, pero aquí el símbolo tiene otro significado. ¿Cuál significado? Ya no es pecado en sí, sino es doctrina falsa, que es un pecado también, pero es un pecado específico, doctrina falsa. Pero ahora bien, en Lucas 12, ustedes que se acuerdan de la serie que hicimos sobre la hipocresía, conocen este texto, Lucas 12, en donde encontramos otro significado dado al símbolo de la levadura. En Lucas 12, el primer versículo, en esto, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se hollaban, se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos. Y aquí nos dice que la levadura de los fariseos se refiere no a su doctrina falsa, sino ¿a qué? A su hipocresía. Ahí está, tres usos de un solo símbolo, tres significados diferentes. Por eso yo decía, no. Los libros de la hermenéutica que afirman categóricamente que todos los símbolos tienen un solo significado mienten. Esto no es así, como lo vamos a demostrar en un momento con el tabernáculo y con el velo del tabernáculo. Ahora ven, en cuarto lugar, Gálatas 5. En Gálatas 5 tenemos el cuarto uso del símbolo de la levadura. Cuarto usos distintos del mismo símbolo. En Gálatas 5, terminando con un argumento acerca de cómo los judaizantes trataban de mezclar cosas de la ley, en este caso la circuncisión, con la fe en Cristo como algo necesario para salvarse, En el contexto, ese es el argumento. Y cuando el apóstol termina su argumento, plantea el tema en términos del versículo 9. Un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. ¿Y esto quiere decir qué? Un poco de levadura echa a perder todo. Pero la levadura aquí indiscutiblemente se refiere a la confianza en algo de la carne, y esto es el paralelismo que encontramos en esta misma idea en Filipenses 3, pero escuchen bien, la levadura aquí en el contexto de todo este argumento se refiere a la confianza en algo que no sea Cristo, su persona y su obra. Si confías en algo que no sea Cristo, ¿sí? Cualquier cosa, ritos, ceremonias, X cosa, ¿no? Tu decisión, el hecho de pasar al frente, algo que no sea Cristo, su persona y su obra. En el contexto, los judaizantes decían, hay que confiar un poco en la circuncisión. Y Pablo dice, un poco de levadura. La levadura aquí no es en sí pecado, no es ni siquiera doctrina falsa, no es tampoco hipocresía, los tres ejemplos que ya vimos, sino aquí se refiere a algo que no sea Cristo. ¿Sí? Y ahí está comprobado con el primer ejemplo lo que estamos afirmando. Tanto los símbolos como los tipos pueden tener más, no estamos diciendo que todos necesariamente tienen más de un solo significado, pero pueden tener múltiples significados y diferentes aplicaciones. Ahora vamos al segundo ejemplo para comprobar este quinto punto. El velo en el tabernáculo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Sí? Aquí tenemos en el bosquejo aquí que tenemos del tabernáculo, este es el lugar santo, en contraste con el lugar santísimo, ¿no? Ahora, escuchan con mucha atención los diferentes puntos que vamos a mencionar simplemente citando textos, ¿de qué? De que ese velo, como un símbolo, ¿sí? Tenía y tiene diferentes significados. Primero, ese velo desde un principio siempre ha sido reconocido como un símbolo de la separación entre Dios y los pecadores. De eso nadie estaría en desacuerdo, nadie dudaría de ese punto. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo simbolizaba la separación de Dios, ¿sí?, y los pecadores, la separación entre Dios y los pecadores, puesto que el sumo sacerdote entraba una vez por año al lugar santísimo para presentar, en este caso, ¿no?, en el día de la propiciación, la sangre y hacer intercesión a favor del pueblo. Y ninguna otra persona entraba en este lugar durante 360, bueno, ellos usaban un calendario de 360 días, durante 359 días del año, nadie entraba a su lugar, y el simbolismo claramente era, ¿de qué? Separación entre Dios y los pecadores. Pero ahora ven en Hebreos 9, en su capítulo 8. En Hebreos 9, en su capítulo 8, tenemos un comentario acerca del simbolismo de este velo, en donde leemos lo siguiente. Este texto ya lo conocemos, lo acabamos de ver. Dice, comenzamos, ¿no?, en el versículo 6, estas cosas así ordenadas, ¿no?, en la primera parte del tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Eso está ahí en donde tenemos el lugar santo, en donde había el candelero, la mesa con los 12 panes y el incensario o el, ¿cómo es?, el altar de incienso. Ahí entraban cotidianamente para hacer los servicios del culto. Mas en el segundo, vean, la segunda parte, ¿sí?, solo el sumo sacerdote una vez al año, y lo hacía, dice, no sin sangre, con sangre, en otras palabras, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, pero ven el simbolismo de esto, dando en esto a entender el Espíritu Santo, que aún no había sido mostrado o descubierto el camino hacia el lugar santísimo, mientras que, o entre tanto, que el primer tabernáculo estuviese en pie. Ahora ven con mucha atención, este texto dice claramente que esta separación entre el lugar santísimo y el lugar santo, el hecho de que el sumo sacerdote entraba una vez por año al lugar santísimo, que esto simbolizaba el acceso o la entrada a la presencia especial de Dios. Y esto lo vamos a ver más adelante en toda una serie de textos que hablan de este acceso o la entrada a la presencia especial de Dios. Entonces, vuelvan a escuchar. Este símbolo, el velo, algo real, una cortina, ¿no? Pero vean su significado. Simbolizaba la separación entre Dios y los pecadores, primero. Segundo, simbolizaba, mientras que estaba presente aquel tabernáculo, que el acceso o la entrada a la presencia de Dios estaba restringida, que no estaba todavía abierto el camino, como lo dice este texto. Entonces, simbolizaba acceso a la presencia de Dios, pero acceso restringido a la presencia de Dios. Y tercero, ahora bien, con mucha atención, en tercer lugar, esa cortina simbolizaba, sin lugar a dudas, el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo, como veremos más adelante. Pero véanlo por el momento, en Hebreos, en su capítulo 10, en el versículo 19, en donde dice así: hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, vean, por la sangre de Jesucristo y por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo. Ahí Pablo utiliza la palabra velo y dice que este velo era símbolo, vean, o un tipo, como sea, resulta igual, vean, ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. La palabra carne aquí se refiere al cuerpo de Cristo y específicamente al cuerpo de Cristo sacrificado. Eso es su uso en toda una larga serie de textos en donde encontramos esta misma palabra usada así. Y el día de hoy vamos a ver cómo creo que son 10 distintos usos de esta palabra carne en el Nuevo Testamento, llegando a una sección de palabras que vamos a analizar. Pero aquí Pablo dice indiscutiblemente que ese velo simbolizaba o era un tipo del cuerpo físico de Cristo, pero podríamos ir más allá y decir un tipo o símbolo de su naturaleza humana, ¿sí? Como el único mediador entre Dios y los hombres, como el único camino al Padre, su naturaleza humana, incluso su cuerpo, en relación con su sacrificio. Toda esta idea está en la palabra velo. Y esto es el tercer ejemplo, escuchen bien lo que estamos diciendo, del uso de esta palabra velo. Primero, simbolizaba separación entre Dios y los pecadores. Segundo, simbolizaba acceso, pero restringida. Entrada a la presencia de Dios, pero solamente para aquel sumo sacerdote, ¿no? Tercero, el cuerpo quebrantado de nuestro Señor Jesucristo, como el velo. Lo dice claramente Pablo en el texto que acabamos de leer. Y ahora ven en Mateo 27, en cuarto lugar, Mateo 27, por favor, ese velo simbolizaba algo más allá de todo lo que hemos visto hasta este momento, y lo vemos aquí en Mateo 27, en el versículo 51, en donde a la mera hora de la crucifixión y la muerte, en este caso, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y aquí el velo del templo, que corresponde al mismo velo que estaba primeramente en el tabernáculo, que separaba de igual manera el lugar santo del lugar santísimo, a la hora de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ese velo se rompió en dos. Lo están viendo, estamos leyendo en 51. Se rompió en dos, de alto a abajo, y la tierra tembló y las piedras explotaron. Sería una traducción de la palabra griega, ¿no? Se hicieron pedazos. Ahora ven con mucha atención que aquí este velo es un símbolo de qué. Este velo ya roto, ¿sí? Este velo que se deshizo, que se partió en dos, llega a ser en este caso un símbolo de qué. De acceso y de entrada en forma directa al cielo, como vamos a ver más adelante en otros textos en Hebreos, lo dice el apóstol Pablo. Pero se convierte aquí, el mismo símbolo, se convierte en qué, acceso al cielo. A eso se refiere el hecho de que ese velo, a la misma hora, en el mismo momento en que murió nuestro Señor Jesucristo, se rompió en dos. ¿Ven lo que estamos diciendo? Lo acabamos de ver con la levadura. Ahora lo estamos viendo con el velo. Y ahora vamos a ir directamente al tabernáculo. Y les pido que tengan paciencia. No quiero pararnos. Vamos a seguir hasta que lleguemos a cierto punto para hacer un receso. Ahora vamos directamente de este punto al tabernáculo. El tabernáculo fue desde un principio un gran símbolo de algo importantísimo. Y quiero que veamos ahora cómo ese gran símbolo del tabernáculo, y aquí estamos continuando el argumento de que los símbolos pueden tener más de un solo significado y pueden tener múltiples aplicaciones. Ven en Éxodo en su capítulo 25. El tabernáculo desde un principio fue un gran símbolo de qué, de lo que vamos a leer aquí, Éxodo 25, su versículo 8. Me han de hacer un santuario, esa es la palabra hebrea usada para hablar del tabernáculo. ¿Y qué dice? Esta idea se repite muchísimas veces en el Pentateuco. Vean, yo habitaré entre ellos, ¿sí? Yo habitaré entre ellos. Ahora, aquí vemos en forma clara lo siguiente, que el tabernáculo simbolizaba la morada o la presencia especial de Dios con su pueblo. Esto es indiscutible. El tabernáculo entonces era el gran símbolo de la morada o la presencia especial de Dios. Pero ahora hay que fijarse bien en este simbolismo. Hay que fijarse cuidadosamente en este simbolismo. Y vamos a verlo en relación con una lista de cosas. Si el tabernáculo siempre fue desde un principio el gran símbolo de la presencia especial de Dios con su pueblo, ahora pasamos del tabernáculo al templo. Nadie dudaría de que el templo tenga o tuviera el mismo simbolismo, ¿sí? Puesto que tanto el tabernáculo como el templo, ¿no? Posteriormente el templo, se convirtió en el gran símbolo de ¿qué? La morada especial de Dios, la presencia especial de Dios con su pueblo. Y los dos fenómenos, primeramente la nube que descendió sobre el tabernáculo, simbolizando la presencia visible de Dios a través de la nube, en realidad invisible, pero un fenómeno físico externo palpable que podían ver con sus propios ojos, ¿no? Bien, ese fenómeno se repitió cuando terminaron de construir el templo y se repitió el día de Pentecostés, cuando la iglesia neotestamentaria fue bautizada en el Espíritu Santo y toda una serie de fenómenos acompañaban, ¿no?, ese bautismo en o de el Espíritu Santo. Pero pasamos del tabernáculo y el templo al Nuevo Testamento para ver ahora que Cristo pasa a ser, en el Nuevo Testamento, Cristo pasa a ser la morada especial de Dios. El Nuevo Testamento enseña enfáticamente que nuestro Señor Jesucristo es la morada especial de Dios con su pueblo. Y quiero que veamos aquí cuatro versículos, y es importante que veamos cada uno de estos textos, comenzando en Mateo 1:23, llamará su nombre Emmanuel, que declarado o interpretado es Dios con nosotros. O sea, ahí está la idea de que Cristo es Dios con nosotros, o la morada especial de Dios con su pueblo es a través de Cristo. Pero ahora vean en el Evangelio según Juan, y vamos a leer primero, en el Evangelio según Juan, en su capítulo 1, para comenzar, en su capítulo 1, y este texto es crucial, lo vamos a ver antes de concluir el día de hoy, volveremos a este texto. 1:14, yo me acuerdo cuando estaba en el primer año en el seminario, en 1975, nos hablaban tanto de este versículo, y yo no captaba bien el por qué les interesaba tanto este versículo. 1:14, aquí vean, aquel verbo, cuando habla de Cristo, ¿no?, en el contexto como el verbo o la palabra de Dios, se hizo carne, o fue hecho carne, es lo mismo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ven con mucha atención. La palabra que se traduce aquí, habitó entre nosotros, se traduce en todas las versiones modernas de la Biblia, en diferentes idiomas, en la siguiente manera: aquel verbo fijó su tabernáculo con nosotros. Esa es la palabra griega. Fijó su tabernáculo con nosotros. Y vamos a ver el día de hoy lo que yo no había entendido claramente hace más de 25 años, cuando estaba en el primer año del seminario, ¿no? Bien, fijó su tabernáculo con nosotros. Esto quiere decir, y lo vamos a ver con una lista larga de ejemplos, que Cristo es el tabernáculo de Dios. Fijó su tabernáculo y vimos su gloria. Se refiere a la nube que descendía, ¿no? Los judíos vieron esa gloria cuando descendió sobre el tabernáculo, después sobre el templo. Esto es el lenguaje que el judío entendía claramente al escuchar Cordero de Dios, al escuchar tabernáculo de Dios. Eso es lo que estaba diciendo. Al escuchar de la gloria de Dios que descendió, el judío podía ver de inmediato el simbolismo metido de por medio en todo esto. Pero ahora ven en Juan 2 cómo Cristo cambió el símbolo, y dijo en Juan, su capítulo 2, el versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruir, y ya no utiliza la palabra tabernáculo, sino ahora dice, ¿qué? Templo. Destruir este templo. Y sabemos que el templo tomó el lugar del tabernáculo, es lo mismo, pero el lenguaje y el simbolismo es más fuerte. Porque está diciendo, yo soy el templo, destruid este templo. Todo el simbolismo, todas las cosas que vamos a ver en relación con el tabernáculo, las vemos de igual manera en el templo, porque apuntaban a Cristo como el templo, como Dios encarnado, ¿no? Dios habitando o fijando su tabernáculo con nosotros. Y dice, destruid este templo. ¿Y qué dice? En 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de ¿qué? Su cuerpo. Pero el simbolismo de la morada especial de Dios